A todos los compartimientos, ¿preparados?
¡Deprisa, a vuestros puestos! ¡Todos en posición!
Buenos días.
Buenos días, España. ¡Vamos!
Número uno, listos y a la orden.
Todo el equipo, preparados.
Compartimiento dos, listos y a la orden.
Noticias a punto.
Válvulas cerradas, niveles correctos.
¡Hombres en posición!
Que entren tertulianos.
Compartimiento cuatro, listos y a la orden.
¡Vamos a por ello!
Número seis, listos y a la orden.
Santiago Fontengla, preparado que entramos.
Compartimiento ocho, listos y a la orden.
Comenzamos Buenos Días, España.
Compartimiento 10, listos y a la orden.
¡A por ello! ¡Vamos!
Buenos días, España. Hoy es día 13 de mayo 2022. Aquí estamos como cada día, como cada mañana, con este informativo, 60 minutos dedicado, pues eso, a la información, al análisis y también un poco a la diversión. También a pasárnoslo bien y con buen humor. No va a ser todo, como decía aquel, mala leche. Bueno, lo que pasa es que tampoco muchas de las noticias no invitan a tomárselo mejor, pero es lo que hay. Por supuesto, hay que mandar un saludo a todos nuestros amigos madrileños porque comienza esto de las fiestas de San Isidro. El actor Antonio Resines ha recordado a los médicos de la sanidad pública y ha pedido disfrutar de estas fiestas con precaución y cabeza en su pregón.
Después de este pequeño repaso al refranero madrileño, y como lo bueno es y breve, dos veces bueno, solo me queda deciros una vez más que como pregonero vuestro que soy, os deseo unas estupendas y divertidas fiestas de San Isidro, eso sí, con cabeza y precaución. Y os lo digo porque con lo que acabo de pasar, nadie mejor que yo os puede dar ese consejo. Por cierto, aprovecho para pedir un aplauso para la sanidad pública. Vecinos de Madrid al cielo. ¡Viva San Isidro!
¡Viva!
¡Viva Madrid!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
Bueno, pues así están en Madrid, en plenas fiestas, y bueno, ¿cómo están por Rusia y Ucrania? Pues en guerra. El presidente y la primera ministra de Finlandia apoyan la adhesión del país a la OTAN, mientras Rusia cesa el envío de gas por una tubería clave que conecta con Polonia y Alemania. Además, Rusia ha prometido a Finlandia represalias de carácter militar si se une a la OTAN. Putin acusa a Occidente de provocar una crisis global con sus sanciones a Rusia, y la ONU estima que hay miles de muertos en Mariupol, escenario de horrores inimaginables. Bueno, así están las cosas de la guerra, y a mí me parece muy acertado lo que dice, no porque sea Putin o no, sino porque creo que es verdad que lo que se está produciendo ahora mismo delante de nuestros propios ojos es una crisis global. Y eso es muy preocupante, entre otras cosas, porque cuando hablamos de global, hablamos de todo. Y cuando hablamos de global, esto puede desencadenar en una guerra muchísimo mayor. Esperemos que no vaya más. Y yo lo que espero, lo que pediría a los políticos, a todos, es que pusieran un poco de su parte y que, por supuesto, las cosas se calmasen, que se sentaran, que hablasen y que llegasen a acuerdos en los que habría que ceder, lógicamente, porque las cosas están como están. Pero si tengo que ser sincero, me da la sensación de que hay unos intereses muy potentes, unos intereses poderosísimos para que esto no sea así, para que se siga tensando la cuerda y esto acabe cuanto peor, mejor para algunos. Y me da esa sensación porque estamos ante unos envíos masivos de armas a Ucrania. Estamos ante estas decisiones que toman determinados países de entrar en la OTAN, que sí, están en su pleno derecho, pero estando en la situación en la que estamos, la verdad es que todo esto se debería de tomar con bastante más precaución y ser un poquitín más prácticos y decir, bueno, vamos a esperar un poquito a que se calme esto, a ver si logramos sentar a esta gente en la mesa y esta guerra no va más. Porque cuidadito, aquí como metan mano Finlandia, se meten en la OTAN, si Rusia quiere pararlo, estamos ante una guerra global que, bueno, sabe Dios cómo puede acabar todo esto. Bueno, Paz Esteban asegura que el pasado es el pasado y lo importante es la nueva directora del CNI. Es decir, que a la anterior, que no tenía culpa ninguna en todo lo que ha pasado, porque era una cuestión política, pues bueno, ya no se acuerda de ella nadie y así están las cosas. El gobierno dijo en 2020 que la seguridad del móvil de Sánchez dependía de Moncloa y no del CNI. El PP cree que debe aclararse si el móvil del que robaron datos era un teléfono oficial o particular. Efectivamente, porque no es lo mismo que le roben a uno de tu teléfono móvil particular a que sea el oficial, es decir, al del presidente del gobierno como tal. Terradellas dice que Puigdemont estaba encantado con la oferta de tener una videollamada con Putin en 2017 y Calviño, sobre la baja por menstruación, el gobierno no tomará ninguna medida que estigmatice a las mujeres. Por su parte, el presidente de la Junta y candidato del PP a las próximas elecciones del 19 de junio, Juanma Moreno, ha criticado el culebrón que en su opinión está protagonizando la coalición por Andalucía.
Esto es un culebrón, o sea, un culebrón, y ya a mí me empieza a preocupar, porque creo que en la democracia tiene que haber una amplia representación de todas las esferas políticas, pero creo que cuando uno se presenta, la izquierda se presenta cargada de incoherencias, de improvisaciones, de seis partidos donde se contradicen, donde a mí me parece que ya está en una situación, me parece muy difícil de explicar ante la ciudadanía, ¿no?
Bueno, vaya papelón el de todas estas fuerzas que han sido incapaces de presentar en forma esa candidatura, y bueno, de ahí vienen todos estos problemas. Todavía no hay candidato, no saben quiénes están, quiénes no van a estar. En fin, luego se quejan de que los resultados de las elecciones son los que son. Mientras tanto, Partido Popular, Vox y Ciudadanos ayudan a salvar la ley de seguridad nacional en el Congreso, pero avisan que no es un cheque en blanco. Interior confirma que el 17 de mayo reabrirán las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, y las mujeres asesinadas por violencia se elevan a 14 en 2022 tras confirmarse un nuevo caso en Tenerife. El gobierno eleva las asesinadas desde 2003 hasta las 1.144, tras confirmarse casos en investigación de 2020 y 2021. Es un tema muy importante que, lógicamente, hay que tener muy en cuenta y, efectivamente, hay que estudiar. El primo de Almeida declara que no habló con el alcalde, pero contactó con la coordinadora de alcaldía por su amistad. Almeida dice que el email que se enviará al juez demuestra que Medina y Luceño accedieron por correo genérico. Más Madrid pide que el ayuntamiento aporte las propuestas recibidas en correos, y el PSOE solicita al juez imputar al primo de Almeida ante las dudas de su intervención. Como pueden ustedes comprobar, aquí seguimos hablando de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid, pero si han escuchado este programa, desde que esto salió a la luz, hemos hablado por lo menos de 5 o 6 casos, también relacionados con las mascarillas y con material sanitario de la pandemia, en el que se involucren a partidos como el Partido Socialista, etcétera, etcétera. Bueno, no se habla de ningún caso, solamente se habla del Ayuntamiento de Madrid. Y este es el problema que tenemos en la prensa, aquí en España. Es que en vez de estar hablando, como deberíamos hacer, estar hablando de todos los casos, solamente se habla de algunos, y además que siempre son del mismo partido. Por algo será. Anticorrupción archiva la investigación por el pago de comisiones en el AVE a la Meca al no ver delito. El precio de la gasolina y del diésel sube más de un 2% y ambos registran nuevos récords históricos. Y Chanel sobre volver a Eurovisión. Si repitiera, no sería igual, pero nunca digas nunca jamás. Nosotros comenzamos. Bienvenidos. Buenos días, España.
Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
Buenos días.
Y nosotros ya estamos en nuestra portada este 13 de mayo 2022. Tiempo en el que recogemos las noticias más interesantes de las últimas 24 horas y les damos un repasito, hacemos un análisis de lo que significan, lo que conllevan, y lo hacemos como siempre a primera hora con nuestro buen amigo y compañero, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
Bueno, sigue el calor por Murcia, me dicen, ¿no?
Sí, aprieta de lo lindo.
Bueno, pues nada, hay que llevarlo. Es que aquí es quejarse. Si hace frío, porque hace frío. Si llueve, porque llueve. Si hace calor, porque hace calor. Bueno, esta es la España de las diferentes regiones, con sus climas, con sus lluvias. Bueno, es así. No nos vamos a quejar, don Sergio. Y siempre estamos quejándonos. Bueno, tampoco. Bueno, en fin. Vamos con noticias que yo creo que hoy tenemos algunas que son bastante interesantes. Sobre todo esta, pues parece ser que ha aparecido una nueva empresa demoscópica que se llama Iker Casillas. Parece ser que Iker Casillas se ha puesto a hacer encuestas políticas en su cuenta de Twitter, Sergio.
Decía Michel de Montaigne que la verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de sí mismo, y estamos viendo cómo Vox domina muy bien las redes sociales, porque quien no domina las redes sociales ni manda ni influye. Y en esta nueva encuesta, en esta nueva empresa de encuestas que has señalado tú, de la mano de Iker Casillas, que los medios de comunicación le están denominando el CIS de Iker Casillas, pues resulta que ha saltado la sorpresa, y la mitad de todos los que han participado han votado a Vox. Es decir, que si fuera por Iker Casillas y si fuera por las redes sociales, Vox gobernaría con mayoría absoluta en nuestro país.
Bueno, lo que sí es cierto es que ese control de redes es evidente por los resultados de esa encuesta. Hay que tener en cuenta que, bueno, de una encuesta o los resultados de una encuesta en Twitter, bueno, la validez que tienen no es que sea cero, es menos 10, es decir, no vale absolutamente para nada, pero lo que sí demuestra es que qué grupos son los que más mueven redes sociales a sus propios simpatizantes, afiliados, que son los que votan y consiguen ese tipo de cosas. A mí también me parece muy bien que, porque aquí hay otro mensaje de otra carga de profundidad, que es que el propio Iker Casillas se decide a hacer encuestas políticas. Eso quiere decir que el hombre no es ese muro infranqueable, sino que también tiene sentimientos y también habla de política. Y luego hay una cosa que está muy clara, que si plantea esa encuesta es porque él tampoco está muy contento con la situación actual.
Y casi nadie está contento. La situación es muy dura, tanto a nivel real como simbólico, malos datos económicos y una sensación de desintegración nacional que hace que muchos famosos pues se dediquen a preguntar a sus seguidores, y en este caso, en el caso de Iker Casillas, a cuestionar, a plantearles una encuesta a sus seguidores para saber qué opinan de la situación política y sobre todo de las alternativas futuras. Y como hemos dicho antes, Vox se mueve muy bien, como otros partidos soberanistas y nacionalistas, que están dando la batalla a nivel cultural y también, como es inevitable, en el mundo de las redes sociales.
Bueno, y en Murcia, que han pasado de complejos y al final han dicho, bueno, esto tiene que ser como tiene que ser. Parece ser que el aeropuerto de Murcia se va a llamar definitivamente Juan de la Cierva. El gobierno regional cambia el nombre pese a la oposición del Ejecutivo Central, que no sé muy bien por qué tenía que oponerse a una cosa como esta, ¿no?
Sí, llevamos meses, casi un año, pues con las críticas de la izquierda a la propuesta que se hizo en su momento de que el nuevo, ya no nuevo, pero el reciente aeropuerto de la región de Murcia, en la localidad de Corbera, pues se llamara con el nombre de Juan de la Cierva Codorniu, uno de nuestros grandes inventores, empresarios, pero se detectó o se inventó o se analizó que en el pasado, en la guerra civil, pues prestó ayuda al bando nacional. Realmente, en una época de guerra, pues veremos cuáles son los buenos y cuáles son los malos, pero este señor tiene un bagaje impresionante en nuestra región, y por un hecho histórico controvertido, pues se le quería quitar un reconocimiento que creo que era merecido y con el que estaba de acuerdo prácticamente toda la ciudadanía murciana.
Vamos a ver, Sergio, si te parece bien, haznos un breve retazo. ¿Quién era Juan de la Cierva?
Pues Juan de la Cierva pertenecía a una de las grandes familias de la región de Murcia. Fue ingeniero, aviador y político. Fue el inventor del autogiro, el precursor del helicóptero, y ganó numerosos reconocimientos nacionales e internacionales por sus invenciones, por sus análisis y por sus estudios. ¿Qué pasó? Por ejemplo, ganó la medalla del Daniel Guggenheim, la medalla de John Scott, la medalla del oro de aire de la FAI, la medalla Elliot Crison, y un montón de premios que se tradujeron pues a nivel internacional en ese autogiro que está todavía, ¿no?, en la memoria colectiva de todos los españoles y surgió de Murcia, ¿no? ¿Qué pasó? Lo que he dicho antes, que durante la guerra civil, pues la familia de la Cierva, una de las familias más importantes y ricas de la región de Murcia, fue perseguida en la retaguardia republicana, y él pues con sus recursos pues ayudó a muchos murcianos a salir de la represión republicana, o más bien de la represión roja en la región de Murcia, y por ese hecho y por supuestamente ayudar al bando nacional de Salamanca, pues se le quería quitar de manera póstuma este reconocimiento, pero creo que sus méritos valen mucho más para Murcia y para España que pues estas memorias históricas selectivas que realmente no están contrastadas históricamente.
Bueno, es que si nos pusiéramos ahora mismo a perseguir a todos aquellos que participan en situación bélica en un bando u otro, en la mayoría de las ocasiones por necesidad, porque claro, uno se ve inmerso en una guerra y tiene que tomar bando, tiene que tomar partido, pero vamos, de forma inmediata. Y bueno, no les cuento nada, si sobre todo es el caso, por ejemplo, de esta familia que era perseguida por el bando rojo, era perseguida, bueno, a diestro y siniestro, como decía aquel. En todo caso, tú fíjate cómo somos en este país, que tenemos, yo creo, fíjate, el precursor del helicóptero, ni más ni menos, y que seamos capaces, por este odio cainita que tenemos entre nuestros políticos, de retirarle cualquier tipo, pues eso, el nombre de un aeropuerto, el nombre de una calle, el, las personas, las naciones, los países que no recuerdan, pese a todo, a sus grandes personajes, pues bueno, la verdad es que están obligados a tener un futuro realmente negativo, Sergio.
Sí, porque al final, lo decía Ortega, tenemos que convivir, tragarnos nuestra historia y tenemos que sacar lo bueno y lo malo de todo lo que hemos hecho en nuestro recorrido histórico para vivirlo en el presente y no estar siempre peleándonos por cosas que tuvieron su sentido en ese momento. Ahora no lo tienen. Y durante el franquismo, durante la Guerra Civil o durante la Segunda República, hubo españoles maravillosos que tomaron bando o no, que tomaron partido o no por un bando o por otro, y por tanto tenemos que rescatar lo bueno que hicieron, su obra literaria, su obra de ingeniería, como en el caso de la Cierva, o tantas otras cosas, para intentar pues sumar todo eso en un presente, pues como he dicho siempre, de unión, de solidaridad, y que nos dejemos atrás pues esas Españas de un lado y de otro, en los problemas territoriales, los problemas de recuerdos absurdos de un pasado que no vivimos, y por tanto merecido premio para Juan de la Cierva y para otros tantos que por vicisitudes de la historia pues tuvieron que tomar decisiones que en ese momento a lo mejor no se comprende, eran lógicas, que ahora no se comprenden, pero eso es la historia.
Está claro que es así. Bueno, nos vamos. La Generalitat borra el nombre en castellano de todas las paradas y estaciones de metro en Valencia. Esto se está cataluñizando también, ¿no?
Sí, al final los países catalanes están llegando a Valencia, un reino de Valencia históricamente unido a España y que siempre pues ha convivido perfectamente en su ciudadanía, ¿no?, entre esa identidad regional y su lengua valenciana y la del resto de España, pero la llegada de los socialistas de Ximo Puig, sobre todo, y influenciados o dominados por la rama catalanista de Compromís, pues está dando pasos que además no tienen ningún sentido, porque los valencianos, vecinos nuestros, siempre creo que han sido perfectamente valencianos y perfectamente españoles sin ningún tipo de problema, pero pues esos países catalanes pues llegan para crear barreras y sobre todo pues a una ciudad bilingüe o a una comunidad totalmente bilingüe como es la valenciana, pues intentan quitarle, amputarle esa parte lingüística española castellana, que creo que es un flaco favor pues a su futuro y a su presente. Están quitando pues desde el metro pues todas las referencias a lo castellano, a lo español, el callejero, los letreros intentan, pero cuando uno va a Valencia, va a Alicante o a cualquier parte de la región valenciana, se da cuenta que los ciudadanos son mucho más normales que estos políticos inútiles que lo único que quieren es enfrentar a la gente.
Eso está absolutamente claro, yo creo que es la frase del millón. Es decir, por un lado va la ciudadanía, los ciudadanos que son mucho más normales de lo que aparenta esta clase política, y la clase política que desde luego va a su bola y desde luego no camina en el mismo sentido que los ciudadanos, por lo menos en la mayoría de ocasiones. Hombre, lo que está pasando en la Comunidad Valenciana también tiene mucho que ver con quién está gobernando aquello ahora mismo, claro, no todo... todo esto no sucede por casualidad. Bueno, vamos a las noticias. A nivel internacional, lógicamente, tenemos que volver con Rusia-Ucrania. Entrevista en la televisión italiana de Zelensky. Estoy dispuesto a hablar con Putin, pero sin ultimátum. Lo que pasa que el titular está muy bien, pero es que los ultimátums en las guerras son el pan nuestro de cada día.
Claro, porque Zelensky no tiene libertad porque nunca ha tenido libertad. Desde el principio del conflicto hemos señalado que la única solución era una mesa de negociaciones, dolorosa para ucranianos y menos para rusos, pero que era la única solución y sigue siendo la única solución, porque la guerra no está ni en Ucrania, ni en Rusia, ni en Estados Unidos. La guerra está en Ucrania. Quien está perdiendo personas, bienes y recursos son los ucranianos. Y además, pues mucho que se anuncie que avanzan en una pequeña región, que logran contener a los rusos en una pequeña zona, la realidad es que los rusos llevan, vamos, camino de 3 meses asentados donde quieren estar y no se van a ir. Yo creo que Zelensky y muchos de sus aliados o en su equipo saben perfectamente cuál es la situación, porque ha pasado en el Donbass, o esa parte del Donbass controlada por Rusia, lleva desde 2014 en manos rusas. Por tanto, ¿qué solución hay? ¿Qué solución hay? Como decía Dmytro Kuleba, el ministro de Exteriores, reconquistar el Donbass e incluida Crimea. ¿De qué estamos hablando? Una cosa es que nos solidaricemos con los ucranianos y deseemos que Ucrania vuelva a la normalidad, y otra cosa es ser tonto. Sí, tonto, y perdonadme la expresión, tonto del culo. Porque los que están sufriendo son ciudadanos ucranianos a uno y otro lado pues de esa frontera imaginaria del frente bélico, y la solución es cualquier persona, además, de consentido común, es que ucranianos y rusos se tienen que sentar y negociar algo que pare la guerra, que pare el sufrimiento, y eso implica cesiones territoriales como toda la vida de Dios.
Bueno, en todas las guerras pasa siempre al final lo mismo. Hay cuestiones territoriales que son las que solucionan los problemas. Vamos a ver, y también hay, fíjate, un tanto que se apunta el diario ABC, una entrevista vía WhatsApp que realiza este diario al segundo al mando de Azovstal. Mantener la defensa es imposible. Kiev debe salvar a sus soldados. Desde las tripas de la acería en Mariupol, Sviatoslav Palamar, subcomandante del batallón Azov, advierte en una entrevista al diario ABC sobre la urgencia de una evacuación de la planta. Es decir, que incluso los propios soldados que ya están allí metidos están diciendo, señores, o nos sacan de aquí o esto se acaba.
Es que Palamar ha dicho la realidad. Quien va a morir no es Zelensky, Biden o Putin. Quien van a morir son jóvenes ucranianos, en este caso del batallón Azov, que están pues encerrados, enclaustrados en las catacumbas de Azovstal, y en torno a 600 combatientes que no tienen más solución que suicidarse o entregarse a los chechenos. Imaginaros la disyuntiva, porque los han dejado solos. Han querido que sean mártires, pero se han dado cuenta de que por mucho mártir que sean, no van a ganar ni la guerra ni van a liberar Mariupol. Por tanto, es un sacrificio humano en nombre pues de la independencia ucraniana que todos deseamos, pero claro, hay que ser realistas, y estos señores se han dado cuenta después de muchas semanas pasando hambre, frío y penuria, de que nadie les va a ayudar, que van a defender una causa, en este caso la de Mariupol, que está perdida pero desde hace mucho tiempo, y que además pues la gente se solidariza con ellos, son los mártires de Azovstal, los últimos de Mariupol, pero están los pobres, como ha dicho Palamar, en las últimas, y además sin apoyo absolutamente de nadie.
Bueno, yo creo que siguen vivos básicamente porque tienen ahí, porque hay civiles. Si no, me imagino que la cosa iría por otro sendero totalmente diferente al que está manteniendo ahora mismo Rusia. Que lógicamente, para no ver más empañada su imagen a nivel internacional, está diciendo, bueno, no nos vamos a cepillar todo lo que hay vivo ahí, porque claro, hay civiles, que no sé exactamente cuántos civiles habrá, pero a verlos haylos. Y entonces está manteniendo un poco las formas y está a la espera. Hay una cosa que también que está muy clara. Vamos a ver, Rusia ahora mismo dejaría perfectamente salir a todos los civiles. Lo que pasa que los civiles no salen porque los propios soldados ucranianos saben que en el momento que salgan estos civiles van a por ellos. Es decir, que son una especie de escudos humanos. Eso hay que decirlo, y es así. Bueno, y Sergio, vamos hasta Corea del Norte, porque parece ser que ha llegado el coronavirus hasta allí, ¿no?
Siempre nos sorprende la dictadura de Corea del Norte con su realidad paralela o alternativa a la nuestra. Mientras todos ya hemos pasado el coronavirus, o el supuesto coronavirus que ha atenazado nuestras vidas, ellos lo tienen ahora. Durante meses y meses y meses no había ningún caso, quizás porque la frontera era cerrada, estaba totalmente cerrada, o porque obviamente Kim Jong-un pues decidió que no existía el coronavirus en el país. Pero ahora se le ha visto por primera vez con mascarilla, y además ha declarado pues que el país está en alerta máxima y ha ordenado el confinamiento de todo el país, no de una ciudad ni de tal, sino de los 25 millones de habitantes que no han recibido la vacuna, y creo que serán muy pocos los que la hayan recibido en este país pues tan peculiar y tan cerrado.
Bueno, vamos a ver, que tampoco nos pide eso de, no sé, nada extraño, nos parece nada extraño, porque bueno, España entera también se confinó, o Francia entera, tampoco es normal que lo hagan en Corea del Norte. Lo que no tengo muy claro es qué harán con el tema de las vacunas, porque yo no sé si las tendrán, aunque imagino que tampoco es el peor momento, sino que ahora mismo ya están todas las vacunas, incluso yo creo que si no las reciben prácticamente gratis, pues va a ser más o menos así. Y bueno, la cuestión, tú fíjate cómo son las cosas, un país súper cerrado, súper hermético como Corea del Norte, pero al final el virus parece que traspasa fronteras, ¿eh? No hay quien lo pare.
Se habla de que le van a suministrar la vacuna china, la Sinovac, pero tampoco, como todo lo que pasa en Corea del Norte, pues es bastante desconocido, o hay muchas malinterpretaciones por parte de la prensa internacional de la realidad de este país, ¿no? Obviamente, cuando ya todo el mundo estaba superando, o parece que el coronavirus llega a este lugar tan, tan original que del mundo.
Ya, bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Bueno, y vamos a acabar. Acabamos recomendando la lectura de un artículo de la Tribuna del País Vasco. Se titula, es de Pedro Carlos González Cuevas, Sinistrismo en las derechas españolas. Algo así como ese viraje de la derecha hacia la izquierda, algo parecido a eso, ¿no?
Sí, magnífico artículo de mi amigo y y colega de profesión, el historiador Pedro Carlos González Cuevas, que ha hecho un recorrido histórico de cómo la derecha o el centro derecha clásico y tradicional ha ido desapareciendo en la batalla cultural, centrándose básicamente en la gestión económica y asumiendo todos los postulados, absolutamente todos los postulados morales, sociales e ideológicos de la izquierda, y más en esta época actual de la nueva izquierda woke, el liberal progresista, ¿no? Y además pone su foco en la figura de José María Lasalle, este intelectual supuestamente liberal que pues ahora mismo está a mitad de camino del PP de Feijóo y del PSOE, pues más socialdemócrata. Y él lo dice claro, actualmente el PP, y lo dice clarísimamente, el PP es más una formación de socialistas pues de hace 5 o 6 años que una formación pues verdaderamente de centro derecha.
Bueno, es que el Partido Socialista ahora mismo está muy radicalizado, y el Partido Popular, lo que creo que más o menos se dice en el artículo, es que se parece mucho al Partido Socialista de hace, pues eso, 10 más o menos, ¿no?
Sí, aproximadamente. Toda la ley, es que lo vimos con Rajoy, menos con Aznar, pero también, y ahora lo vamos a ver pues con Feijóo, que se van a centrar exclusivamente en la gestión económica, pero asumen pues todas las leyes sociales y morales que ha aprobado pues de Zapatero ahora hasta Pedro Sánchez. Incluso Feijóo está asumiendo ese discurso multinacional o multiregional de propio del socialismo de Zapatero actualmente, una España de naciones pues totalmente pues alejada de, porque recordemos que Feijóo nunca habla de nación, habla de Estado como parece que buen socialista.
Bueno, pues ya veremos a ver cómo queda todo este tema. Sí es cierto que ha habido un giro histórico y bueno, y todavía estamos en ello, todavía estamos en ese giro, ya veremos a ver dónde se detiene y dónde para. En fin, es lo que hay. Bueno, pues nada, don Sergio, buen fin de semana y el lunes regresamos con más análisis. Un abrazo.
Un abrazo.
Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
Buenos días.
La pregunta es, imagínese la que tendríamos montada si hubiéramos sido una investidura con el apoyo de Podemos, que está en el derecho de autodeterminación, y de los independentistas, que ni le cuento. ¿Qué estaríamos diciendo hoy a los españoles? Es que gobernar España es muy complicado y exige apoyos parlamentarios sólidos, si quieres hacer un buen gobierno, si quieres chapucear.
¿Y a usted le consta que Pedro Sánchez quería chapucear? Es decir, que quería llegar a un pacto con los independentistas.
El argumento le conozco. Vamos a sentarnos con ellos y acabarán siendo buenos. Pero oiga, cabe la posibilidad de sentarse con ellos y acabar siendo malos y que no te hagan caso. Yo le dije esto a él. Debo decir que dejamos de hablar. Bueno, dejó de hablar
a raíz
él.
De eso, a raíz de esa
no
conversación.
No lo sé.
Bueno, pues estas son declaraciones del fallecido señor Rubalcaba, una entrevista que hacía en Antena 3 a Susana Griso. Bueno, que yo creo que son reveladoras, no porque ya se han producido, se produjeron hace tiempo, no son noticias, sobre todo viendo lo que estamos viendo últimamente, ¿no? Y sobre todo lo que decía Rubalcaba. Rubalcaba decía claramente que él avisó a Pedro Sánchez, uh-huh, oye, que no es posible gobernar con esta gente.
Exacto.
Bueno, y dejó de hablarle. Pero resulta que nosotros ahora estamos viendo a Pedro Sánchez, oye, que homenajea cada 2x3 al señor Rubalcaba.
Ya ves.
Es una cosa muy llamativa, pero, en fin, bueno, mira.
La cara de cemento armado.
Lo adelantaba el señor Rubalcaba ya, en fin.
Exactamente. Buenos días, España.
No nos cansamos. No nos cansamos de madrugar. No nos cansamos de contar la actualidad. No nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes.
Bueno, pues aquí estamos este 13 de mayo 2022, en esta seccioncilla con Yolanda C. Buenos días, Yolanda C.
Muy buenas.
Sí, tengo todavía la voz así, estoy como muy cogido y que no me sueltan.
Estás cogido, vamos, no te voy a soltar ni por el forro.
Estoy cogido y no me sueltan, es una cosa, claro. Y además, como tenemos que hacer así el programa medio tal, medio cual, pues claro, pues al final, pues no te puedo reunir con la gente, a ver si vas a contagiar a alguien o algo, y esas cosas.
Ay, señor.
En fin, que bueno, ¿qué le vas a hacer?
13 de mayo. ¿Tú sabes lo que estaba haciendo yo el 13 de mayo de 1977?
Ay, pues no tengo ni idea.
La primera comunión.
Ah, sí. O sea que hacías la comunión tal día como hoy del año 77.
Sí, señor. Año en el que también murió Elvis Presley.
Oye, por cierto, ¿qué te iba a comentar ya que hablas del tema de la comunión? Vamos a ver, ¿de qué ibas vestida?
Del 73, perdón, del 73.
Ah, del 73. Uh-huh. ¿De qué ibas vestida exactamente?
De primera comunión.
Pero hombre, ¿pero de qué? O sea, ¿de qué...?
Yo de vestido corto, no me dejaron hacer con largo.
Ah, vestido cortito y tal.
Sí, sí, sí. Muy mona, pero vestido corto.
Bueno. Uh-huh. ¿Qué épocas aquellas?
¿Te das cuenta?
Bueno, ¿qué tenemos?
Bueno, pues Inmaculada Nieto, candidata a la Junta de Andalucía por el partido Por Andalucía, asegura que pensarían en una abstención para que Vox no entre en la Junta.
Bueno, tú fíjate cómo están las cosas.
Ojo al dato, ¿eh?
Pero de todos modos luego eso trae su precio, porque bueno, hoy se abstienen para que puedas entrar en el gobierno. Uh-huh. Imagínate en el caso del PP. Uh-huh. Pero claro, al día siguiente eso se convierte, bueno, en un chantaje permanente. Yo creo, vamos a ver, yo no sé por qué se asustan tanto, la verdad, no entiendo por qué se asustan tanto, pero en todo caso va a dar igual, porque las elecciones parece ser que las va a ganar el PP, uh-huh, y seguramente no por las cifras que están dando las encuestas, por fíjate lo que pasó en Castilla y León, que exacto, tampoco apuntaba, uh-huh, pero con el apoyo de Vox yo creo que van a poder gobernar. ¿Qué está pasando en Castilla y León? Decían, bueno, Dios mío, la que nos ha caído en Castilla y León. Pues nada, lo primero que han hecho ha sido, la primera medida que han hecho tanto el PP como Vox en forma conjunta es bajar los impuestos a todos los castellano-leoneses. Y a partir de ahí pues seguirán gobernando, no hay noticias. Fíjense ustedes, si no está pasando nada, que ni tan siquiera PSOE, Izquierda Unida, Podemos pueden llevar a las portadas de los medios de comunicación,
claro,
algo que hayan hecho Vox o el PP en Castilla y León, es decir, que hay absoluta normalidad. ¿Qué va a pasar en Andalucía?
Lo mismo.
Pues lo mismo. Es que claro, nos están vendiendo, cuidado que viene el lobo. Mm. Cuidado que viene el lobo. Pero resulta que no hay lobo que venga por ningún sitio.
No hay forma.
Es que no pasa nada. Y en Andalucía, ¿qué es lo que va a pasar cuando gobierne el PP con Vox? Si es que gobiernan, que sabe Dios lo que puede pasar. Pues nada. Pues no va a pasar nada.
Van a gobernar
y ya está. Y sin más.
En fin, bueno, y Esquerra que le exige a Pedro Sánchez prohibir anuncios con cuerpos perfectos y delgados. Aseguran que promueven el rechazo social por la apariencia física. Vamos, que ya...
Bueno, yo no sé, a mí eso del rechazo social por la apariencia física...
Vamos, a ver, no tenemos otras cosas de qué preocuparnos claro, ahora de los anuncios. No sé,
a mí me parece una tontería. O sea, realmente me parece una tontería. O sea, yo no creo que haya... Además, en este país, cuando hemos tenido actores, actrices, cantantes que estaban gorditos y que no pasaba nada. Es que alguien iba poniendo etiquetas a la gente, uh-huh, porque pesaba más de lo normal. Lo que pasa es que ahora estamos ante una línea ideológica que lo que pretende es igualar pase lo que pase. Entonces, no, pues por mucho que tú digas que somos iguales, pues una persona que es más delgada, otra persona que es más gordita, pues iguales no seremos, porque uno tendrá sus problemas tanto físicos o porque no se hace deporte o yo que sé, cualquier cosa.
Pero cada uno que haga los anuncios
claro,
que quiera.
Pero cada uno que ponga los anuncios a quien le dé la gana.
Claro.
De la cama no te levantarás sin un caso de corrupción más. En Buenos Días, España, la corrupción nuestra de cada día.
Y nuevas irregularidades en el caso de corrupción del hermano de Ximo Puig. Facturas cruzadas no consideradas como subvencionables o duplicadas motivan al juez a citar a declarar a Francis Puig el próximo día 23 de mayo.
Bueno, o sea que siguen con el lío, porque ahí parecía que no había, pasado,
tema,
que no había pasado nada, pero ahí hay una gorda montada, ¿eh?
Pero gorda, gorda.
Vamos a ver cómo acaba todo esto, porque yo creo que el presidente Ximo Puig va a estar muy... muy salpicado, vamos a decirlo así.
Luego los salpicados eran Zaplana,
sí,
Camps, Rita Barberá...
Claro, es que usted se acuerda en serio lo que pasaba en la Comunidad Valenciana. Camps, dos trajes. ¿Quién más estaba ahí? Bueno, Rita Barberá, que murió la pobre sin ni una sola acusación en un hotel sola. Bueno, y así todos. Uh-huh. Pero es que estos, ¿de qué se habla? Fíjate, se habla ya de los asuntos del exmarido de Mónica Oltra con el abuso a menores. Uh-huh. Se está hablando con el desvío multimillonario de dinero y tal. Pero bueno, luego lo único que hablamos es de casos de hace 20 años con los trajes de Camps. Bueno,
porque la izquierda te lo vende muy bien. En fin, bueno, y la Audiencia Nacional asume que tendrá que absolver a numerosos etarras como pide Bildu. Aseguran que el último revés de Estrasburgo por el régimen de incomunicación condicionará los juicios pendientes.
Bueno, pues esa es otra, ¿eh? Ahí tenemos otra sangría que, fíjate, es desde Europa, porque es que en Europa nos quieren muchísimo, ¿eh? O sea, en Europa, España nos quieren, oye, nos tumban todo, cualquier iniciativa que tomamos, y entre ellas esta, que resulta que como se han tomado ciertas medidas con los presos etarras en el momento que eran detenidos, etcétera, etcétera, pues resulta que ahora puede ser que todos los procesos no valgan para nada
a la calle.
Y haya que ponerlos en la calle. Vaya lotería.
En fin, bueno, y Errejón, que no ha tenido otra ocurrencia que decir que si los hombres tuvieran la regla y sufrirían tanto, pues oye, que seguramente pues lo de la baja hace tiempo que ya estaría pendiente.
¿Y qué sabrá Errejón de estas cosas? Yo, de todas formas, vamos a ver, sigo pensando, me imagino que habrá de todo, pero las mujeres que tienen, que lo pasan mal con el tema de la regla y tal, con dolores y tal, yo creo que siempre... vamos a ver, los empresarios yo creo que lo han tenido claro. ¿La señora cómo va a venir a trabajar aquí con los dolores que tiene? Pues no puedes.
Yo cuando no he podido no he ido y no me han dicho nada,
Sí, claro, ¿qué te van a decir? Es que no te puede decir nada, eso son cosas de salud.
Claro.
Ahora, que se generalice eso que dicen, no, es que no, las mujeres han tenido incluso que ir... Bueno, pues yo no lo sé.
Flaco favor.
Me imagino que habrá casos, yo no voy a decir que no, pero yo creo que no es lo normal. Igual que ha pasado siempre pues con los embarazos. Pues una señora que está pasando un embarazo bien, pues trabaja hasta que pueda, pero una señora que está pasando un embarazo malo porque le viene mal, tal y cual, pues bueno, pues antes se ha ido a casa,
claro.
y no ha pasado nada.
Y ha trabajado hasta que ha podido.
Hasta que ha podido.
Ni más ni menos.
Bueno,
y Rufián, que será investigado por la Fiscalía tras filtrar partes de la comparecencia de la exdirectora del CNI en la Comisión de Secretos.
Bueno, parece ser que querían... Bueno, vamos a ver, por un lado Manos Limpias ya había puesto una querella.
Sí, fue el primero.
Que fueron los primeros, luego Ciudadanos también parece ser que ha movido ficha, y bueno, le estaría muy bien, pero esto nos pasa por meter a esta gente en la Comisión de Secretos de Estado.
Claro.
Vamos a ver, es que qué pintan, claro, le dan tan poca importancia que lo primero que hacen en cuanto salen por la puerta es empezar a cotillear. Y así nos va.
Y menudos personajes que están metiendo ahí. En fin, bueno, y el Banco de Alimentos alerta de un descenso de las donaciones y prevé que la demanda aumentará un 20%. En España hay más de 1,5 millones de personas en situación de pobreza alimentaria extrema.
1,5 millones de personas en situación de pobreza alimentaria extrema. Eso quiere decir que prácticamente no tienen para comer. Prácticamente y sin prácticamente. Bueno, 1,5 millones. Mientras tanto, nosotros aquí en este programa todos los días les hablamos, bueno, siempre con un poco de sentido del humor, ¿no? El precio justo, estos en que se gasta nuestro dinero. Pues mientras se gastan en estas tonterías, hay 1,5 millones de personas que no tienen para comer en España. Claro, que seguramente usted no las conozca, yo tampoco,
y
esas personas.
Y
seguramente habrá más. Y no las conocemos porque nos movemos en círculos, queramos o no, muy cerrados, y al final no tenemos acceso a eso, pero es que las colas del hambre existen.
Y aumentan.
Y aumentan. Con la que está cayendo, bueno, hay que prepararse.
Bueno, y el gobierno concede al emir de Qatar el collar de la Orden de Isabel la Católica, distinción que premia los comportamientos extraordinarios de carácter civil que redunden en beneficio de la nación, Qatar.
Sí, el emir de Qatar, de una democracia plena
Vamos,
que vamos, un ejemplo para todo el que quiera vivir en democracia, el emir de Qatar.
Y donde han fallecido más de 6,500 personas construyendo lo del Mundial,
Está claro, son cosas, pero bueno, es que estos son buenos, ¿no? El emir de Qatar, una dictadura, se mata a la gente sin ningún tipo de inconveniente, los homosexuales ya saben ustedes cómo van, bueno, y resulta que a estos les damos medallas y Putin es un asesino. Bueno, aquí o todos asesinos o todos medallas.
Ni más ni menos.
Porque vamos, la diferencia entre unos y otros, pues ustedes me contarán.
En fin, bueno, y el hijo de María Sevilla, que es la de elementa esta de la infancia libre, asegura que su madre le da miedo. Es la que secuestró a su hijo y la fiscalía pide el indulto para ella. Señores, dice que a su padre, que bueno, su padre nunca le pegó y que bueno, la aterroriza estar con su madre.
O sea, que eso lo dice el propio hijo.
Lo dice el hijo.
¿Qué edad tiene el hijo?
Pues es pequeño,
no sé.
Ya ves.
No sé la edad que tendrá, pero bueno, esta es otra, Esta es otra, todo lo que ha pasado con esto de esta señora, ¿cómo se llama aquella? Rivas, ¿no?
Exactamente.
La señora Rivas, que secuestró a sus hijos.
Exacto.
Que al final se dio la custodia a su padre, parece ser que le dieron creo que la soltaron la mitad de condena de la cárcel, bueno, pero
y
claro,
esta es toda, otra.
Claro, pero es que esta señora Rivas estaba aconsejada por todos estos.
Por todas estas.
Y bueno, imagínense ustedes cómo están las cosas.
Pues ya ves. Bueno, y en ABC nos cuentan cómo Sánchez entregó la cabeza de la directora del CNI al independentismo. Bueno, esto de entregar cabezas, Aznar también entregó la de Alejo Vidal Cuadras.
Bueno,
a Puyol.
Siempre ha habido esa especie de necesidad de pagar, de hacer pagos a los separatistas, a los independentistas. Yo recuerdo, sobre todo en tiempos de la transición, bueno, y más allá de la transición, ¿no? Desde el diario, por ejemplo, El País, inmediatamente se le sacaba a alguien. Es que el padre de este señor fue franquista. Oye, se tardaba cero coma en cortarle la cabeza y poner la cabeza ahí delante de la redacción del País, y porque se cepillaba gente simplemente por eso. Bueno, pues así ha sido a lo largo de la historia y así seguirá siendo. Es lo que tenemos. Bueno, y si hablábamos hace un momento del millón y medio de personas que estaban, bueno, al borde no, ya estaban en situaciones de crisis alimentaria extrema, ahora nos vamos a enterar de cuánto nos va a costar el community manager del Ayuntamiento de Palma para gestionar las redes sociales. Es decir, la persona que le pone los tweets y todo esto.
Pues 72.000 euros. Pero es que no te lo pierdas, es que las obligaciones es eso, lo de poner tweets. Pero como mucho puede, el máximo, 2 tweets al día. Con eso ya 72.000. Pones dos tweets y ya has cumplido.
72.000 euros. Por poner 2 tweets en tal, me imagino que en Twitter...
A mí me pagarían una pasta porque estoy poniendo tweets todo el día.
Pero es que, claro, estás viendo todo lo que está pasando y dices, están pagando a un señor 72.000 euros por poner 2 tweets.
Sí, señor.
Una cosa, el Ayuntamiento de Palma. ¿Quién gobierna en el Ayuntamiento de Palma?
PSOE, creo.
¿Eh? El PSOE. Bueno, da igual quién sea, ¿eh?
Nos da lo mismo.
O sea, de verdad estos sueldos son los que hay que pagar por poner 2 tweets. No sé.
Increíble.
En fin, es lo que...
Nos vamos a las toñejas.
Pues venga, vamos a las toñejas, Javier,
por
favor.
Se las vamos a dar a Marlaska.
¿Qué ha hecho Marlaska? ¿Qué ha pasado?
Pues mira, ha dicho a la Guardia Civil que reclamar un chaleco antibalas podría ser un discurso político. O sea, que no reclamen nada.
Que no reclamen nada, que si pasa algo y les pegan 2 tiritos
no
y no tienen chalecos. Qué vergüenza lo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tienen problemas para tener los chalecos. Bueno, no quiero ni pensar lo que les pasa en las fronteras de Ceuta y Melilla.
Imagínate.
Que tienen que recibir a esas hordas de inmigrantes que vienen con ganchos, con pinchos. Bueno, es que trabajar ahí tiene que ser horroroso a nivel mental.
Así
luego, al final de año, uno mira las estadísticas de suicidios en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y se echa las manos a la cabeza. ¿Cómo puede suicidarse tanta gente en la policía y en la Guardia Civil? Pues seguramente que todas estas cosas tienen mucho que ver.
Bueno, aplausos.
Aquí le vamos a dar muchos aplausos.
Patricia Ortega.
¿Qué ha pasado con Patricia?
Pues mira, Patricia es la primera mujer ascendida a general de división en las Fuerzas Armadas.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, señor.
Bueno, para que luego digan lo de los techos de cristal. ¿Este ascenso ha sido motivado simplemente por su condición de mujer? ¿A qué no?
Sí, pero será amiga de Irene Montero, ¿no?
¿A qué no? Seguramente, con toda seguridad, esta señora está en el generalato del Ejército Español, porque es una señora muy válida, lo ha hecho muy bien, ha trabajado.
Con una buena carrera desde hace muchos años.
Y seguramente que es mejor, pues, que la mayoría de hombres. ¿Pasa algo? Pues no, las cosas son así.
Ni más ni menos.
¿Qué le vas a hacer? Stevie Wonder. Vaya banda sonora para las efemérides de hoy con este Superstition. Soy aquí a Stevie.
Pues porque tal día como hoy, del año 1950, nacía Stevie Wonder, 72 años que cumple ya. Y también tal día como hoy, pero del año 1941, nacía el cantante Richie Valens. Y nos vamos al año 1917, porque tal día como hoy de ese año, 3 niños afirman que se les apareció la Virgen de Fátima en Fátima. Y también tal día como hoy del año 1953 nace la actriz Kitty Manber. Y tal día como hoy del año 1939 nacía el actor Harvey Keitel. También tal día como hoy, pero del año 1961, fallecía el actor Gary Cooper. Y tal día como hoy, también del año 1965, fallece Ignacio Barraquer, oftalmólogo.
Y las efemérides del día de hoy. Bueno, mañana ya es viernes. Parece que como que uno no se entera, pero pasan las semanas, ¿eh?
Pasan.
Bueno, hemos tenido una semanita, bueno, más de una semanita así un poco dura con esto de la salud, pero bueno, yo creo que más o menos a ver si vamos saliendo ya del hoyo.
Una copita de vino y salud.
Bueno, ya que estamos para matar bichos, claro. Bichos raros, mejor whisky.
Un vinito majo. Entra ya, bien.
De Ribera de Duero o algo.
Qué menos.
Bueno, venga, pues regresamos ahora mismo con el corazón.
Vale.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
Estamos en tiempo de Corazao, ni más ni menos que con Richie Valens. Y el tema este, La Bamba, oye, vamos, icónico 100%.
Ya te digo, y es que tal día como hoy del año 1941 nacía Richie Valens. Yo no soy marinero.
Que es un referente de la música electrónica, no solo en España, también a nivel mundial. Estrena en Madrid The Rhythm of the Night, que es el primer espectáculo teatral de música electrónica. Nosotros estuvimos ayer en la presentación.
Si alguien ha marcado el ritmo de las noches más gamberras, ese es DJ Nano, y hoy estrena su propio musical.
Bueno, pues era la presentación de DJ Nano, de su musical, pero a nosotros lo que verdaderamente nos llamaba la atención es que quien cubría la noticia, ¿quién era?
Marta Riesco.
Marta Riesco, que aparece después de
mucho tiempo
de no aportar nada.
Exactamente.
Pues aparece. Bueno, oye, que nos parece muy bien lo de DJ Nano, vamos a ver cómo le sale este tema. Sí es cierto que es uno de los DJs más importantes que ha tenido y que tiene España, y bueno, a nivel internacional creo que es, fíjate, casi más conocido que a nivel nacional. Bueno, en fin. Bueno, y la verdad es eso, que se presentaba esta obra y ahí estaba Marta Riesco. Por supuesto, durante la conexión, ni antes, ni durante, ni después, ningún comentario a esa as en la manga que decía que tenía, tiene.
Nada de nada.
Ni por su parte, ni por parte de la...
Ni por parte de la productora van a pedir disculpas, ni ella va a pedir disculpas, no se habla del tema, y punto, pelota, aquí paz y después gloria.
Ay, señor.
Así nos luce el pelo, señores.
¿Cómo están las cosas?
Ay, de verdad. En fin, bueno. Y Carlos Marín, del Divo, pues va a tener una calle en Madrid, en el barrio de La Latina.
Que falleció hace... Bueno,
en diciembre.
En diciembre, o sea, sí, hace ya unos cuantos...
COVID.
Sí, unos cuantos meses. O sea que al final,
¿va a una calle?
¿En dónde? ¿En Madrid?
En el barrio de La Latina.
En el barrio de La Latina. Bueno,
sí, señor.
Pues está muy bien.
Así es. Bueno, y la Fundación Bertín Osborne presenta Más Family, una iniciativa para ayudar a familias con discapacidades. Van a ayudar en todo tipo de trámites, en temas médicos, y eso sí, todo gratis.
Pero esto ya lo tenían en marcha hace tiempo, ¿no?
Sí, sí, pero porque... lo han presentado ayer y allí en la presentación ha estado, como no, la infanta Elena, Nuria March, Alfonso Díaz, el ex de Cayetana.
Bueno, lo más de lo más.
Lo más de lo más, que
bueno,
menos.
Hay que tener en cuenta que tanto Bertín como su mujer y tal, de esto saben bastante, porque tienen un niño,
claro,
que también con sus problemas, y que lógicamente se han volcado no solamente con su hijo, sino también ahora con esta fundación,
claro,
para poder dar ayuda a muchísima gente. Claro, es que vamos a ver, es que
muchísima gente que no tiene medios económicos.
Claro, y que no sabe qué es lo que tiene,
claro,
que hacer. Porque
claro,
un problema de ese tipo es, te cae de un día para otro.
Y no sabes.
Aparte de que ya económicamente la cosa se pone cuesta arriba de verdad, es que no sabes realmente qué tienes que hacer. Porque claro,
ni los médicos saben.
Es que aquí hay que dar una serie de tratamientos paliativos. Pero claro, que sabe quién...
Hagas una radiografía.
Claro, las personas que saben sobre esto, que han estudiado sobre esto, que son expertas de forma muy concreta. Por lo tanto, es muy difícil acceder a todo eso y yo creo que esta gente lo va a hacer posible. Bueno, me parece una muy buena noticia.
A mí también. Bueno, y el Cartuja Center City de Sevilla llenó el concierto de Rocío Jurado. A Rocío Jurado.
Irían siete solo.
Siete pringuis. Bueno, para ver a Marta Sánchez, Rosa López, Lorena Gómez, un largo etcétera.
Bueno, vamos a ver, es que siempre que participa Rocío Carrasco en algo de esto,
todo mal, nadie va.
Vamos a ver, que no tiene nada que ver una cosa es el rollo que tenga ella con Antonio David, que ahí habrá mil opiniones, y otra cosa es eso del artisteo que tiene que ver con su madre,
claro,
con un montón de artistas súper buenas que se han ido allí a cantar sus canciones. Y oye, yo no sé, vamos a ver, yo no iría, yo no pagaría porque ni me gusta ese tipo de música y las intérpretes pues tampoco me hacen tilín, pero para el que le gusta, hay que reconocer que ver a Marta Sánchez, ver a, yo qué sé, a 10,
cantando
12, 15...
canciones de La Jurado...
Oye, que son artistas de primera línea, no son cuatro chicas que se ponen a cantar, es un tema que, por cierto, yo no sé si cobrarán o no.
Pues no lo sé, porque todo lo que recaudan es para distintas organizaciones.
Sí, sí, yo había oído que era para ONGs y tal. Yo no sé si cobrarán o no, porque hay que tener en cuenta una cosa. Organizar un evento
cuesta
de este
dinero.
Tipo cuesta un dineral. Porque no solamente es ya traer a los artistas, que aunque no cobren, hay que traerlos, hombre. Encima no se van a pagar ellos el viaje.
Exactamente.
Es decir, ahí hacen falta hoteles, comidas, cenas, yo qué sé.
Eso hay que pagarlo todo.
Pero además, solamente lo que es alquilar el lugar,
claro,
más luego todos los equipos de sonido, los ingenieros de sonido, bueno, la seguridad, que eso tiene que llevar una seguridad
todo
enorme.
Todo eso cuesta mucho dinero.
Yo no sé cuánta gente cabe en este...
No tengo ni idea.
Pero bueno, yo creo que es grande, ¿no? Son muchas miles de personas.
Muchas miles de personas.
Ahí tiene que haber una seguridad muy importante. Todo cuesta muchísimo dinero.
Exactamente. En fin, bueno, y Jesulín de Ubrique, ¿qué ha pasado con Jesulín de Ubrique? Pues bueno, que ha ido a Madrid, ha quedado con su hija Jules y el novio para cenar. ¿Y quién ha aparecido? Pues Andrea, otra vez.
¿Otra vez Andrea?
Sí, señor.
O sea que al final están...
de cena con sus papis.
O sea que al final están en un momento dulce, ¿no?
Pues parece ser, porque si no, no iría, desde luego.
O sea que ha ido Jules con su nuevo novio futbolista.
Exactamente. De futbolista.
¿Este futbolista quién es? Porque yo sabía que tenía un chiquito que era negrito, que jugaba en la selección...
Es otro.
...de Guinea. Ahora es otro ya, ¿no?
Ahora es otro.
Esto yo no sé.
Creo, ¿eh? No me haga mucho caso, porque cambia de novio es como...
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí.
Sé que es futbolista otra vez.
Bueno, pero bueno, o sea que parece ser que tiene una muy buena relación, ¿no? Las hermanas.
Sí. Bueno. Y con el padre, ¿vale? Que nunca está mal.
Oye,
más vale tarde que nunca.
Y hablando de todo un poco, Belén Esteban sigue hospitalizada.
Sigue. Ya dijeron que tendría que estar por lo menos 10-15 días en el hospital y luego la recuperación iba a ser muy larga y dura.
Bueno, tú
está teniendo varios dolores.
Bueno, pues qué tontería, pero mira, ahí está. Fastidiadísima.
Sí.
Bueno,
y mañana se casa el hijo de Carmen Borrego.
Bueno, vaya movida.
Telita con el rollo de la exclusiva.
Deben tener
allí un infiltrado por parte de alguien, no se sabe muy bien quién, y está alargando. Ya veremos.
Pero yo creo que no, yo creo que es todo un montaje de Sálvame, pues para buscar audiencia.
Pues no lo sé.
Ahora,
desde luego, si es verdad que hay por ahí un chivatillo...
Yo no creo. Entre otras cosas, porque las cosas que se han dicho son conocidas, o sea, tampoco...
Que cómo tiene el vestido, que cómo deja de ser, que
¿quién,
se pinta las uñas...
De rojo,
es que vaya,
son unas
de verdad...
Cosas... son unas cosas que me parecen bastante tontería. El hombre, ella estaba muy cabreada ayer, sí, pero sí, sí, hombre, sí. Lógicamente se te casa un hijo.
Hombre, si te fastidian, tú imagínate que por un casual sale el vestido de la novia antes de la exclusiva, porque teóricamente el miércoles hay exclusiva.
Sí, 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 sí.
O sea,
sí. Bueno, yo creo que no, ni tienen el vestido de la novia ni nada. De hecho, ella ha dicho que el vestido estaba en su casa.
Eso ha dicho.
O sea, que en su casa no lo fotografía nadie.
Ya.
O sea, que es lo que hay.
Pero parece ser que les han hecho un seguimiento durante muchos meses, ¿eh? Y hay fotos.
Sí.
Hay fotos.
Bueno,
¿y
bueno,
quién no va a la boda? Rocío Carrasco.
No va a la boda. Rocío, ¿por qué no va Rocío Carrasco?
Pues según Carmen Borrego, porque tiene cosas que hacer. Eso es lo que ha dicho. Porque le ha preguntado a Kiko, ¿pero cómo no vas? Y dices que es tu, como tu hermana, que tiene cosas que hacer. ¿Y no le has preguntado qué cosas tiene que hacer? Pues no.
Ya. Una cosa rara, ¿no? Porque sí es verdad que la relación es buena. De hecho, de hecho, con relación al concierto este de la Cartuja, uh-huh, el otro día coincidió en el estudio con Terelu.
Sí, sí.
Y la verdad es que se les notó una afinidad máxima. O sea, que no vaya a la boda, no sé, cosa más rara.
No tengo ni
porque
idea.
Hay una cosa que está muy clara, que le han invitado, seguro que sí.
Seguro, hombre.
Hombre,
y
la foto...
Belén Esteban también está invitada, pero otra que no va.
Sí, al final la exclusiva se va a quedar un poco...
deslucida. Las Campos aparecerán las cuatro.
Sí.
La madre, la hija, la abuela y la tía.
Está claro.
Y los novios,
claro,
porque tienen que aparecer los novios. En fin. Bueno, y Loquillo, que ha estado en el programa de La Sexta Más Vale Tarde con Iñaki López...
¿Vos qué habrá dicho?
Ha hablado de muchas cosas, ¿no? Y entonces ha dicho, entre otras, que no se ha sabido educar a las nuevas generaciones y regresan los fantasmas del siglo XX, que arrasaron Europa, por supuesto.
Ya.
Miramos para otro lado y la URSS hizo lo que quiso. Cayó el muro de Berlín y vino Yugoslavia. Y parece que no nos hemos enterado que allí hubo una guerra.
Claro.
¿Y qué le ha respondido Iñaki López? Oye, Loquillo, que veo que sigues sin autocensurarte.
Hombre, claro.
¿Por qué va a tener que censurarse?
Sí, claro,
es que vamos, de verdad.
¿Por qué te vas a tener
libertad
que censurar?
Libertad de expresión, ¿no?
Claro, para un artista que tenemos en este país que dice la verdad y las cosas...
Y las verdades duelen.
Ya te digo, pero vamos a ver, es que todo lo que ha dicho es cierto como la vida misma y hay que recordarlo de Yugoslavia, que es que
claro,
muchas veces no nos acordamos de que aquí en Europa, a una hora en avión, uh-huh, en Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, aquí la OTAN bombardeaba como si no hubiera un mañana.
Y nadie se rasgó las vestiduras, como ahora, ¿no?
Y nadie se rasgó las vestiduras. O sea que todo lo que diga Loquillo, pues tiene todo el derecho a decirlo.
Exactamente, ni más ni menos.
Pues
en fin.
Nada más.
Bueno, pues nada más por hoy. Feliz fin de semana,
pues
que es viernes. Es viernes, señores. Para los que no tengan que trabajar, o que tengan que trabajar.
Para los que tengan que trabajar,
es un día más.
Es un día más, ¿no? E incluso vamos, peor, porque ves a todo el mundo que está disfrutando y tú trabajando.
Y tú pringando.
mal asunto.
De verdad.
Bueno, Yolanda.
Pues un besito a todos.
Bueno, pues regresaremos el lunes por aquí, por esta calle. Estaremos contando más cosas, contándolas a nuestra forma y manera, lógicamente. Pues siempre contamos la verdad, tampoco...
Exactamente. Tampoco... Verdad es como puños, que diría Encarna Sánchez.
Yo ya te digo que nosotros, fíjate que alguien podría decirnos algo, pero no estamos en absoluto mediatizados. Como nadie nos da una subvención...
Claro, pues contamos lo que queremos.
Podemos decir lo que nos dé la gana.
Ni más ni menos.
Sin matices.
Exacto.
Somos como Loquillo, pero lo bestia.
Exactamente.
Un abrazo a todos. Chao, disfrutar el fin de semana. Hasta el lunes.